de este eclipse total de sol que vamos a tener sobre el fin de año de este 2020 aquí y que se va a hacer visible en la Patagonia, ¿no?
Sí, en realidad el eclipse va a ser visible desde toda la República Argentina, pero con distinto grado de cobertura solar. En Patagonia, en las provincias de Neuquén y de Río Negro, cruza la franja de totalidad, lo que se denomina franja de totalidad, que es la zona en donde la luna cubre por completo el disco del sol. Y por eso esa región, es una región de aproximadamente unos 150 kilómetros de ancho, es como una banda, y se va desplazando porque la Tierra rota, es la zona en donde hay mayor atractivo, pero fuera de esa zona el eclipse también va a ser visible, pero en su parcialidad, es decir, no va a estar todo el sol cubierto, pero va a estar, digamos, importante principalmente en Neuquén y Río Negro, más allá de esa zona, de esa franja de totalidad. Lo menciono porque por ahí la gente dice, si no me voy a la franja de totalidad, no veo el eclipse. Lo que no va a ver es la totalidad, no se va a hacer de noche. Pero fuera de la banda de totalidad, el eclipse va a ser importante. Por ejemplo, en la misma ciudad de Neuquén, la cobertura del sol va a ser de 98%. Es decir, va a ser un eclipse parcial, pero muy atractivo. Ahora, no se va a hacer de noche. En el único lugar donde se hace de noche es dentro de la franja de totalidad.
Bueno, aquí teníamos, lo que teníamos entendido era precisamente muy cerquita de la ciudad de Zapala. Hay lugares donde se da esa posibilidad.
En Zapala, en especial, el eclipse va a ser del 98,6. Es decir, van a tener una parcialidad importante. Hay que andar con cuidado, hay que observarlo con ciertas precauciones, que es parte de lo que uno va a hablar, digamos, toda la semana que viene en las conferencias que vamos a dar en distintas ciudades. Pero, bueno, ya la información está circulando respecto de cuáles son los cuidados que hay que tener con la vista. Ahora, si uno se aparta levemente de Zapala, va a tener totalidad. En Neuquén, nosotros, los astrónomos, vamos a hacer base en Piedra del Águila. Pero la verdad es que en Junín de los Andes va a ser total, en Las Coloradas va a ser también total, en Aluminé, en Ruca Choroy, es decir, hay varios lugares, hay varias localidades en donde sabemos que inclusive hay escuelas, porque ese es nuestro otro objetivo, ¿no? Que en las escuelas se aproveche el evento para estudiar un poco de qué se tratan los eclipses a lo largo del año y para después aprovechar el fenómeno, que es uno de los fenómenos más atractivos, que más convocan a los seres humanos a lo largo de toda la historia, y las escuelas se tienen que transformar en esos puntos de referencia, de educación, de difusión y convocantes también.
Bueno, esto realmente llama muchísimo la atención aquí en Neuquén. Turistas de diferentes puntos, inclusive del mundo, han reservado ya su estadía aquí en la provincia.
Sí, sí, nosotros inclusive conocemos casos así bastante singulares, como de una escuela de nivel secundario de Reino Unido que va a ir a alojarse al albergue de Piedra del Águila. Es decir, hay inclusive estudiantes que están desplazándose y obviamente profesionales, astrónomos profesionales y astrónomos amateur, pero esta es una disciplina, la astronomía es una disciplina que convoca a toda la a toda la gente, y en particular los eclipses son una oportunidad muy interesante para desarrollar la disciplina, para desarrollar el turismo astronómico, que es una actividad que mueve muchísima gente en todo el mundo, muchos de estos turistas buscando eclipses, pero además buscando observar cielos que sean interesantes, y los cielos argentinos, los cielos del Cono Sur, son particularmente lindos. Uno tiene la chance de tener cielos muy bonitos en verano y en invierno. Y desde el sur, desde el hemisferio sur, es de donde uno, por ejemplo, puede ver cruzar toda la esfera celeste por la Vía Láctea, cosa que en el norte no se ve. Así que, bueno, el turismo astronómico es una actividad, es una industria importante, y en la Argentina recién está surgiendo, es incipiente.
Beatriz, usted decía, bueno, hay que tener algunas precauciones, ¿no? Y uno se imagina, a ver, para un fenómeno de estas características, por allí hay gente que dice, uy, lo voy a aprovechar a ver si puedo verlo con binoculares, obviamente binoculares que son infrarrojos, que se utilizan para mirar, para observar de noche, o con un catalejos, o con algún tipo de, bueno, de otro objeto que nos permita obviamente observar en la noche. ¿Esto se puede hacer o hay que tener otro tipo de precauciones y observar con otras con otros instrumentos? Porque también hay gente que va a sacar fotografías, por ejemplo, ¿no?
Sí, no se puede observar el sol ni con binoculares ni con telescopios de manera directa, mucho menos con los ojos, de ninguna manera. Con el telescopio directamente uno lo que hace es quemar la retina del ojo. Y a simple vista también se quema. Es decir, no es como poner una lupa de cara al sol y enfocar al sol con la lupa en un punto en la tierra. Uno quema el papel, claro, a la hormiga,
qué sé yo. Se va a quemar el ojo.
Se va a quemar el ojo, se va a quemar completamente, se va a hacer un agujero en la retina. Y hay que asustar así porque...
Sí, por eso la pregunta, ¿no?
Es lo que pasa.
Sí, por eso la pregunta.
No se puede observar con ningún instrumento de manera directa, a menos que en la punta del instrumento, y no en el ocular, no en donde uno pone el ojo, sino en el otro extremo, en lo que se llama el objetivo, uno coloque un filtro especial para observación solar. Esos filtros no son cualquier filtro, y tienen que estar cubriendo todo el instrumento, si uno lo quiere observar a través del instrumento. Y si no, hay que observarlo por proyección. Es decir, el instrumento uno lo puede apuntar al sol, pero no tiene que poner el ojo en el ocular, sino que tiene que poner una pantalla.
Claro, una pantalla en otro lugar.
Separada del ocular. Para poder ampliar la imagen, uno tiene que poner la pantalla lejos del lugar en donde pondría el ojo, porque el haz de luz converge en el foco que está en el ocular y después se va abriendo el haz. Y ese haz se abre y forma la imagen tan grande como la distancia a la que yo ponga la pantalla blanca. Entonces, proyectado en la pantalla, sí puedo observarlo por proyección, pero nunca de manera directa. Y de manera directa, solo con filtros. Y si quiero sacar fotos, también le tengo que poner un filtro a la cámara, porque si no, destruyo la óptica. Entonces, hay que andar con mucho cuidado. No se puede observar el eclipse con radiografías. El plástico no filtra la radiación que hace daño en la retina. No se puede observar el sol con máscaras de soldar si el filtro de la máscara es inferior a lo que se denomina graduación 14. Se vende en las ferreterías, DIN 14 se llama, pero en general las máscaras de soldar tienen un filtro de menor graduación, de graduación 12, y eso es insuficiente. Hay que comprar el vidrio especial DIN 14. Y si no, con los anteojos especiales, con filtro solar para ver el sol. En el caso de las provincias en donde el eclipse va a ser más importante, yo le pido a la población que esté atenta, porque seguramente se repartan anteojos, que son anteojos que se pueden cuidar y duran para varios eclipses, etcétera, etcétera, pero que tienen, están montados los filtros en armazones de cartón. Seguramente la gente los haya visto usar en las fotos a otras personas. Esos anteojos que se reparten están certificados por normas de calidad especiales. No son filtros ennegrecidos cualquiera. No se puede usar un vidrio ennegrecido con una vela, que ahí ya lo he visto en algunos lugares. No, eso daña el ojo. Y si uno cree que no lo dañó en el momento de haber visto el sol en el eclipse, los daños se observan a los 5 o 6 años de haber hecho la experiencia. Entonces, hay que estar con cuidado. No hay que dejar de observar el sol. No estamos asustando para que la gente se encierre en las casas, porque eso es un desperdicio. El eclipse hay que verlo, hay que ser protagonista, hay que aprovecharlo. Son experiencias que no se olvidan más. Solamente hay que tener cuidados.
Bueno, y seguirlo porque seguramente todos los canales de televisión del mundo van a estar expectantes y obviamente haciendo la proyección y mostrando lo que vaya sucediendo a cada instante, ¿no?
Así es, este es el segundo eclipse que vivimos en este siglo, el eclipse total en este siglo. Tuvimos un eclipse anular hace unos años, en el 2017, que también se observó en Patagonia, en la República del Chubut. en la provincia del Chubut, pero fue anular, precioso eclipse, la luna no cubre todo el sol, sino que deja ver un anillo en torno de la posición central, y por eso se llama anular, pero los dos eclipses totales del año pasado y de este año son los últimos en muchas décadas, de manera que son eventos importantes, y el del año 2019, de 2 de julio de 2019, fue una enseñanza, fue un aprendizaje, cruzó las provincias de San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y la verdad que la experiencia fue única, y tal como ustedes dicen, vinieron medios de todo el mundo, se transmitió en directo a todo el mundo, y la experiencia fue inolvidable.
Bueno, usted decía hace un momento en la nota que obviamente van a estar brindando charlas, información obviamente, y esta oportunidad de aprendizaje que tenemos todos respecto de estos fenómenos y del eclipse en particular. Esto va a ser el Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad?
En el caso de la semana próxima, así es, vamos a estar el 11 y el 12 en la ciudad de Neuquén, y organizados por el Departamento de Ingeniería de la Universidad del Comahue, vamos a dar un par de charlas, una en Neuquén y otra en Chipoleti. Uh-huh. Lo digo para también los habitantes del otro lado del río. Pero son las primeras, es algo así como un lanzamiento oficial, si se quiere, de la actividad. Uh-huh. Y el sábado 14 vamos a estar en Piedra del Águila, de manera que estamos organizando las actividades en una especie de red, queremos que toda la provincia se involucre, y esto como punto de partida, pero que todo el año sirva para preparar a la población, para saber cómo actuar frente al eclipse, que no es tampoco nada muy muy exótico, esto no estamos hablando de hacer cosas muy raras o nunca vistas, es algo sencillo, solamente que queremos que la gente se cuide un poquito y que proteja a los chicos, que no los encierre. Ha pasado, el año pasado hemos tenido casos de docentes que no dejaban salir a los alumnos al patio para protagonizar el evento. Claro. porque había temor, vaya a saber de qué cosa. El eclipse no produce ningún daño, excepto cuando uno mira el sol directamente, y no es solo durante el eclipse. Mirar al sol de manera directa es dañino. Lo que pasa es que durante el eclipse, como la cantidad de luz se reduce, la gente cree que está más segura, pero no importa qué cantidad del sol esté tapada, lo que queda descubierto ya alcanza para dañar el ojo. Claro. Entonces, no hay que mirar el sol de manera directa nunca. En el eclipse, uno se ve como impelido a observarlo. Entonces, ahí es cuando está el peligro, porque durante el año, en general, uno muy rara vez va a mirar el sol de manera directa, sabe que no puede y no lo hace. Pero en el eclipse la gente se anima, y ahí es cuando hay que tener cuidado, con los chicos y obviamente con los adultos, pero no es que produce un daño extra. El eclipse no produce ningún daño extra, más allá de los riesgos que uno corre cuando se expone de manera no muy clara frente al sol. Tampoco tenemos que exponernos al sol durante largos periodos porque produce cáncer de piel, ¿no? La radiación ultravioleta es muy dañina. Es buena por un lado, la necesitamos para una serie de fenómenos, inclusive metabólicos del cuerpo humano, pero no podemos estar por periodos prolongados porque, bueno, destruye las células.
Seguro. Beatriz, ¿en qué horario se va a poder ver esto? ¿Ya se sabe?
Sí, el eclipse va a ser visible muy cerca del mediodía solar, esto es a las 13:09 de la tarde. Uh-huh. En realidad el mediodía solar no coincide con el mediodía del reloj, todos lo sabemos, porque Argentina no adhiere al huso horario que le corresponde por longitud. Uh-huh. Entonces estamos un poquito desplazados. Y por eso va a ser pasando las 13, con un sol a una altura importantísima, como 75 grados sobre el horizonte, es decir, va a estar bien alto. El sol no pasa nunca por el cenit para nuestras latitudes, así que no va a pasar por sobre nuestra cabeza, pero va a estar alto porque es el mediodía, es el momento en el que el sol pasa por el meridiano del lugar, es la máxima altura. Sí. Y eso quiere decir que va a ser un momento interesante, porque el año pasado el eclipse fue muy en la tarde y entonces era bien visible en las provincias del oeste, San Juan y La Rioja, pero muy cerca de la cordillera, entonces había pocos minutos, si se quiere. Pero en esta oportunidad va a ser al mediodía, va a durar aproximadamente 2 minutos la totalidad en el sector de máximo, pero todo el eclipse, desde el momento en que la luna toca el borde del disco del sol hasta que la luna lo abandona, son 2 horas. Entonces, uno invita a la gente que viva todo el eclipse, que vea cómo la luna va cubriendo el sol, y el único momento en que se puede sacar los anteojos, si es que mira el sol, obviamente que uno puede estar sin anteojos si no apunta la vista al sol, el único momento en que uno realmente se puede sacar los anteojos es si está en la totalidad, porque ahí se hace de noche, y es el momento en que se puede observar la corona, la parte más externa del sol, que solo se ve en los eclipses. Y se pueden observar otros fenómenos que ocurren en la atmósfera y son muy visibles y muy atractivos. Producen ondas, como si fueran en el mar, pero en la atmósfera, en el aire, muy bonito. Y además va a ser un cielo precioso porque vamos a tener a Mercurio muy cerca del Sol. No lo vamos a ver antes del eclipse, pero sí en el momento del eclipse. Y van a estar Júpiter, es decir, va a ser un cielo precioso, en donde en el momento o cuando ocurra el eclipse van a aparecer las estrellas, por supuesto, se van a ver los planetas que están de día en ese momento, y además del espectáculo en el cielo, el eclipse es un espectáculo en sí mismo por los sentimientos que despiertan en la gente, así que invitamos a las personas a que traten de verlo en grupos, porque es fantástico. Es una manera de mostrar cómo los seres humanos, frente a un fenómeno natural que sabemos perfectamente cómo ocurre, que lo podemos predecir con cualquier tiempo de antelación, igual hace surgir esa parte más más sensible, más íntima, que tenemos los seres humanos, más
Beatriz,
más propia.
La tenemos que despedir porque tenemos las noticias desde Buenos Aires, pero la vamos a comprometer para que en otro momento podamos seguir charlando aquí en Radio Nacional.
Pero cómo no, con mucho gusto.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenos días.
Hasta luego.